Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
A continuación, la teóloga Luz María Cuartas.
Orar es hablar de amores con aquel que sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesús. A continuación, Escuela Bíblica de Oración.
Bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Hoy queremos traer las buenas noticias del amor del Señor para cada uno de nosotros.
Es precisamente del Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 12 y en el versículo 28 hasta el 34, donde nos dice lo siguiente. Acercóse uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos, le dijo el escriba. Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra de Dios. En el contexto del Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 12, nos encontramos que los fariseos le han hecho varias preguntas a Jesús. Por ejemplo, se le acercaron, nos dice ahí en el capítulo 12, los fariseos y los herodianos tratando de casarle, como de, sí, de corcharlo, diríamos nosotros, ¿cierto? Y le dicen, maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Empiezan con esa pregunta. Jesús se la resuelve, pero hoy no voy a leer todo ese texto, sino que quiero solo contarle que empiezan a hacerle preguntas a Jesús. Primero los fariseos y después los saduceos, cuando comienzan a preguntarle acerca de la resurrección, que también le ponen un caso como bien complicado de resolver, porque es una mujer que se ha casado con 7 hermanos, y entonces le dice que en el cielo, ¿qué va a pasar con todos esos hermanos allá en el cielo y esa mujer con 7 hombres? Pero la verdad es que Jesús a todas estas inquietudes se las resuelve de una manera espiritual, mostrando que Él es Dios y que nada de eso que ellos están pensando es correcto, sino que, y a la vez, pues ellos han querido, como le había dicho yo, como corcharlo, como, sí, como condenarlo por la respuesta que dé, porque si se ponía en contra del César en el primer caso, pues ya estaba condenado. En este caso se ponía en contra, pues como de las leyes judías, ya estaba condenado. Bueno, y así, y ahora llegan a preguntarle el mandamiento principal. Sin embargo, esta vez, que es un escriba, o sea, un maestro judío que tiene mucho más conocimiento de la palabra, es muy distinto del fariseo, que el fariseo apenas es piadoso y tiene fe en Dios, pero todavía no conoce suficientemente la palabra de Dios. Es distinto también al saduceo, que el saduceo tiene una manera parcial de conocer la ley judía y a la vez son sectarios, tienen su grupo separado de la demás gente del pueblo, son la clase alta política que tiene el poder, está entre ellos el sumo sacerdote. Entonces, ahí están como las diferentes sectas judías, pero ahora llega un escriba que, como le digo, es un maestro que conoce muy bien la palabra y ha llegado solo con la curiosidad de conocer más la palabra de Dios a través de Jesucristo. Entonces le pregunta que cuál es el primero de todos los mandamientos. La verdad es que estos mandamientos que Jesús responde ya estaban en el Antiguo Testamento. Si vemos la primera parte, que es el Shema, que lo reconocemos nosotros, la mayoría lo reconocemos muy bien, cuando comienza a decir escucha, Shema en hebreo, Israel, ¿cierto? El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un texto que pertenece al libro del Deuteronomio, allí en el capítulo 6, versículos 4 y 5. El pueblo de Israel sabía muy bien que lo primero que había que hacer era escuchar a Dios en lo más íntimo de su corazón. Y a la vez, amar a Dios, amarlo, responderle en ese amor inmenso de Dios, infinito de Dios. Entonces, el ser humano está llamado a acoger, en definitiva, el amor del Señor. Aunque la expresión es que yo voy a amar al Señor, la verdad es que es al contrario. El Señor me ama primero a mí, como dirá bellamente las cartas de San Juan. Más claramente dice, Dios nos amó primero. Él es amor, dirá San Juan. Dios es amor y Él fue quien nos amó primero y nos demostró ese amor enviándonos a su Hijo único, Jesucristo, quien ha entregado su vida en la cruz por usted y por mí. Entonces, es prácticamente abrirle el corazón al Señor en ese primer mandamiento para escuchar a Dios, que me ama, que tiene ese amor misericordioso por usted y por mí, que no tiene en cuenta mi pecado, mi limitación, mis errores, sino que por el contrario, Él quiere amarme para que con ese amor de Él yo me sienta tan pleno y tan feliz que vaya superando esos errores, esas limitaciones y sobre todo ese pecado. Entonces, ese primer mandamiento está muy claro. Así lo dice Jesús, es el primer mandamiento. Y como les digo, pertenece a los mandamientos del Antiguo Testamento, a los preceptos, y resalta dentro del Antiguo Testamento, pues, como el principal. Entonces, el escriba que conocía muy bien la palabra sabía que eso era así, que lo primero que había que hacer era vivir el amor del Señor. Y el segundo mandamiento también está contenido en el Antiguo Testamento. Si usted busca en Levítico 19, 18, nos va a decir, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí yo diría que no es solo el segundo, sino que abarca el segundo y el tercero. Muchas veces Oscar, mi esposo, llama ese tercer mandamiento que voy a decir como el mandamiento olvidado. Y es el de amarse a uno mismo. Entonces, miren, está desglosado, digámoslo, en dos partes. El segundo que dice Jesús es amar a la otra persona, a las personas que nos rodean, a las personas de nuestra familia, de nuestro trabajo, a las personas vecinas, en fin, como a mí mismo. Y ese es el mandamiento olvidado, porque muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Y entonces ahí comienza el caos de las relaciones con las demás personas. Quiero traer precisamente este tema como una motivación. Y lo diría sobre todo para las parejas de matrimonios. Muchas veces nosotros, en nuestra relación de pareja, lo digo pues porque frecuentemente me pasa, como que uno señala al otro en sus errores. Y a veces cuando hay dificultades, señala uno con más fuerza los errores del otro. Ah, es que él esta cosa, es que él ha hecho esto, él me ha dicho esto, él y sí, actuó de esta manera, yo no estoy de acuerdo con esto. Y sí, puede suceder, pues la verdad es que, como dialogaba en estos días con una persona muy cercana a mí, que yo le decía así, yo sé que tu esposo tiene errores, porque todos tenemos errores, todos tenemos limitaciones, todos tenemos pecado. O sea, nadie puede decir que es perfecto, nadie. Pero a la vez, yo tengo que observar antes de señalar al otro que yo también tengo errores. Y en una relación de pareja, si hay dificultades, si hay malos entendidos, si no llegamos a ponernos de acuerdo, cada uno debe reconocer hasta dónde ha aportado al problema, diría yo, ¿sí? Porque cada uno con sus errores a veces agrava más, agravamos, porque yo me siento ahí incluida, agravamos los problemas. Entonces cada uno jala para su lado y quiere lo propio y egoístamente estamos, pues sí, egoístamente amando o más bien no amando, porque eso es lo que nos pasa, dejamos de amar al otro y entonces nos convertimos en un egoísmo donde ni siquiera nosotros mismos nos estamos amando, porque si empezamos a amarnos por nosotros mismos, también empezamos por cuidar la relación de pareja o la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros padres. Cuando nos sentimos unas personas felices, llenas de la presencia de Dios, que ahí sería el otro aspecto, ¿cierto? Cambia totalmente el aspecto de nuestra vida, pues sí, la vida misma cambia. Porque si nosotros nos sentimos en armonía, alegres, llenos de paz, llenos de felicidad, llenos sobre todo de esa presencia de Dios, que es vivir el primer mandamiento, ¿cierto? Si yo me siento lleno de la presencia de Dios, entonces por mí tiene que pasar el amor de Dios para el otro, porque así es. En estos días, pues, que compartíamos con la hermana Rosemary, nos decía algo muy bello, nos decía, el que no ha vivido una verdadera experiencia de Dios en su corazón, no puede amar a las otras personas. Y es verdad, si uno no vive esa experiencia de Dios, pues se queda limitado, se queda con todo ese amor como reprimido, que es precisamente el egoísmo, ¿cierto? Como guardar ese amor y a la vez ni me lo doy a mí mismo, ni lo disfruto, ni dejo que Dios me ame, ni permito, ni amo a las personas que me rodean. Yo quiero que escuchemos un tema musical muy hermoso que se llama Amante de ti, Señor. Y es para que tomemos conciencia de que lo primero que debemos vivir es el amor del Señor.
Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Dile, Señor, te quiero bendecir y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida.
Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero. Quieren amar al Señor, díselo con tus propias palabras. Te quiero amar, Señor. Gabriel.
Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón.
Bye.
estoy recordando una experiencia que me impactó mucho, porque fue una pareja de matrimonio que el hombre era hermano de un amigo muy cercano a nosotros. Y entonces un domingo, que nosotros muchas veces pues acostumbramos a estar con nuestra familia y relajarnos pues y bueno, y vivir como más en familia, porque a veces estamos muy ocupados en otras actividades. Entonces llegó pues este amigo nuestro, primero nos llamó y nos dijo: ah, tengo un hermano que está en una crisis de pareja muy dura y yo ya he hablado con él, pero no he podido como ayudarle. ¿Ustedes por qué no me colaboran? Aunque sea media horita o máximo una hora que nos regalen para hablar con ellos. Oscar le dijo: sí, claro, porque es pues un amigo muy querido para nosotros. Entonces le dijo: claro, véngase y aquí hablamos. Y nos pusimos a hablar con la pareja. Realmente estaban los dos muy heridos, se habían maltratado de palabra, pues se habían dicho sí expresiones en las que cada uno pues estaba lamentándose del otro, y entonces hablábamos sí con el esposo, y él decía: es que ella esto, es que ella esto, es que ella esto, y nos enumeraba pues la cantidad de dificultades que él vivía con ella. Y luego le hablábamos a la esposa igualmente: ella pues es que él esto y esto y esto, y yo ya no tolero más, y yo ya no aguanto más, y yo prefiero irme para donde mi mamá. Era una pareja joven con un niño pequeño, como unos 5 o 6 años, y estaban en esa circunstancia pues difícil. Pero comenzamos a hablarles de Dios y a decirles pues que la manera como ellos podían salir de esa dificultad era buscando a Dios con un corazón sincero, comenzar a vivir la experiencia de Dios a nivel personal primero y luego como pareja. La verdad fue que ellos se dejaron guiar. Nosotros pues los llevamos al grupo de parejas y le dijimos: bueno, van a aprender a orar, van a aprender a leer la palabra, y poco a poco ellos se fueron encaminando. Y recuerdo que una vez el esposo nuevamente se me acercó y me dijo: Luzma, pero es que ¿qué hago? Hay veces que yo no sé qué hacer, porque yo me enojo demasiado, se me, pues, como que se me llena, se me rebosa la taza, como decimos nosotros, y ante detalles a veces que han sido hasta insignificantes, de pronto exploto, le pego un grito, la trato mal, la insulto, y yo no quiero eso, yo no quisiera eso, yo quisiera superar eso. Entonces yo le decía: ¿sabes qué debías hacer? Yo te recomiendo algo que yo he vivido, le decía yo. Hay veces en que uno como que sí quisiera como como apoderarse como del otro y hacerlo actuar como uno quisiera, pero la verdad es que uno no puede cambiar al otro a la fuerza. Entonces lo que yo tengo que hacer es orar por esa persona, y lo que yo te recomiendo es que si ojalá tú te puedes acercar cuando estás así como que ya no aguantas más y que quieres insultarla y decirle de todo, acércate a un lugar, a una parroquia o a un oratorio donde tengan el Santísimo, y ora 15 minutos, si puedes media hora. Entrégale al Señor todo eso que te tiene así irascible, que te tiene con ganas de acabar con todo, de insultar, de vociferar ante el otro, y cuéntale al Señor todo eso que sientes. Y le decía yo: y yo te lo cuento porque yo lo he vivido. Yo he sido una persona a veces muy ofuscada, y el Señor me ha ayudado tremendamente a superar esa dificultad. Y entonces yo me pongo ante el Señor y comienzo a orarle, y a la vez leyendo los salmos, orando, entregándole todo lo que vivo, lo que soy, voy saliendo de esa dificultad, de ese problema. Y ya llego a mi casa con una paz que digo: bueno, Ya ahora soy capaz de hablar las cosas tranquilamente y exponer mis puntos de vista tranquilamente. Así que pues me siento con mi esposo y le proponía a él, haz tú lo mismo con tu esposa, te sientas tranquilamente y habla las cosas tranquilamente. Así tengas que exponer verdades, pero con paz, sabiendo que es el Señor el que nos va a guiar y el que nos va a iluminar y el que nos va a mostrar lo correcto y lo incorrecto, porque así es el Señor. Cuando uno está equivocado, entonces lo primero que uno hace es ir y pedir perdón. Y cuando pues todavía veo que yo sigo teniendo la razón y que el otro está equivocado, podría hablar las cosas tranquilamente. La verdad es que viviendo eso, este joven padre de familia y esposo me decía al poco tiempo, usted no sabe cómo ha cambiado mi relación de pareja. Y yo sé que es el Señor, porque yo no había sido capaz de lograr esto. Pero tenemos una paz para dialogar aún las cosas, los temas difíciles. Y no solo yo, sino también ella. Porque yo cuando oro llego y la encuentro tranquila y la encuentro pausada y nos podemos sentar y dialogar y aclarar muchas cosas. Y le dije, vio, es la presencia del Señor. Yo sé que uno solo no puede cambiar esas circunstancias, pero el Señor sí puede cambiarlas. Ese es el mensaje que yo quisiera traer para todas las parejas de matrimonio. Cuando nosotros queremos mejorar nuestra relación de pareja, tenemos que aportar parte de nosotros, pero en primer lugar, buscar a Dios, para que sea Él el que me dé sabiduría, inteligencia, conocimiento, los dones del Espíritu, discernimiento, para que yo tenga capacidad de resolver las situaciones difíciles. Y sobre todo, teniendo su presencia, su amor, porque cuando yo me siento amado por el Señor, entonces no estoy como siendo tan obsesivo con el otro, reclamándole a veces, pues sí, detalles que a veces son insignificantes, y que uno a la luz de Dios, si se siente amado por el Señor, no reclama como tanto detalle insignificante. Entonces, es ponerse delante del Señor. Y este texto es de una gran sabiduría. Cuando Jesús ha querido resumir 613 preceptos en dos, o prácticamente en tres, como lo acabamos de aclarar, ¿cierto? En tres, que la verdad, el de amarse a uno mismo, pues tendríamos muchas cosas que hablar, pero lo más importante es que dejándonos amar por el Señor, nosotros saldremos adelante y tendremos esa capacidad de vivir y de amar como el Señor ama, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Cambiar este corazón de piedra, a veces endurecido por circunstancias, a veces pasadas, a veces de nuestros padres, complejos, traumas. Todo queda marcado en nuestro corazón, pero si dejamos que el Señor cambie ese corazón endurecido por todas esas circunstancias pasadas y a veces hasta de nuestra relación de pareja que nos marcaron, pero si el Señor pasa por nuestro corazón y cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, tendremos esa capacidad de amar como Jesús. ¿Y cómo ama Jesús? Si usted quiere, recordamos la frase de San Juan, cuando Jesús dice que Él nos ha amado hasta el extremo. ¿Y cuál es el extremo de Jesús? Él dice, no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces es saber que en el amor se da la vida como Jesús. No por cualquier cosa, no porque sí, no porque al otro le dé la gana. No, simplemente porque amo al Señor y vivo la experiencia de Dios en mi corazón, y porque amando con un amor sincero y verdadero, y con ese amor de Dios, porque un amor de Dios tampoco es alcahueta y que deja al otro hacer lo que le dé la gana, no. Un amor como el de Dios es también, a veces tendrá que poner, como decimos nosotros, los puntos sobre las i, ¿cierto? Porque muchas veces habrá que aclarar puntos de parte y parte, pero por eso es importante que los dos vivamos la experiencia de Dios, porque si yo empiezo a hablar el idioma de Dios y el otro no, es como si yo hablara en hebreo y usted en español, no nos entendemos en absoluto, ¿cierto? Entonces es ahí donde el Señor nos invita a que reconozcamos que Él nos ama y que quiere poner en nosotros ese corazón como el de Él, corazón misericordioso, como dice Él, tardo a la cólera, rico en amor, en piedad, o sea, en tolerancia, en comprender al otro, en perdonar al otro continuamente. Entonces el amor del Señor es todo un reto, pero a la vez no es solo que a mí me digan de teoría lo que debo hacer, sino que Él me da su Espíritu Santo para que yo viva esa experiencia de su amor. Con razón entonces Jesús a este hombre escriba, maestro de la ley, que le ha hecho estas preguntas, después de que el mismo maestro de la ley reconoce que Jesús es un maestro, porque ha resumido muy bien los 613 preceptos en lo más importante, en la esencia, que son pues todas aquellas leyes que había establecido el pueblo de Israel, pero la esencia es el amor de Dios y el amar a los demás, sabiendo que primero yo debo vivir el amor a mí mismo. Y con razón Jesús le va a decir, no estás lejos del reino de Dios, porque realmente el que viva esta experiencia del amor de Dios, como le digo, está invitado a vivir el amor a los hermanos y a la vez el amor a sí mismo, porque todo va como unido. No podíamos separar esas experiencias, y si las separamos, ahí es donde estamos como perdidos en nuestra vida y sin saber qué hacer, ni cómo obrar, ni qué decir, ¿cierto? Pero cuando realmente le abrimos nuestro corazón al Señor, entonces podremos decir que Jesús está vivo. Dejemos entonces que el Señor nos mire misericordiosamente, como lo dice este tema musical, y acerquémonos a Él en oración, entregándole toda nuestra vida.
Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo.
Señor Jesús, tú conoces muy bien nuestro corazón. Y hoy queremos acercarnos a ti, los que tenemos una relación de pareja, ya sea como matrimonio por nuestra Iglesia Católica, ya sea de novios, ya sea de personas que tienen una relación todavía no formalizada. Pero aquí estamos, delante del Señor, poniendo nuestra vida, primero a nivel personal, y luego oramos también por nuestra pareja. Te pedimos, Señor, que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros, que nos des tu sabiduría y tu capacidad de comprender y sobre todo de vivir tu amor, Señor. Que realmente podamos decir como San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. Señor Jesús, te pedimos que nos des suficiente discernimiento para comprender y clarificar nuestros errores, nuestras dificultades, y a la vez para que sanes nuestras heridas pasadas, Señor. Pasa liberando y sanando todo aquello que nos ha afectado en la vida, ya sea antes de tener esta relación o dentro de esta relación. Pasa, Señor, sanando y liberando todos esos aspectos difíciles de nuestra vida, Señor Jesús. Y te pedimos muy especialmente por esta persona que amamos, que es nuestro compañero o compañera, para que tú la bendigas donde quiera que esté. Bendícela, Señor, llénala de tu amor, y que él o ella también experimenten tu presencia, Señor. Si aún no lo han experimentado, que experimenten la fuerza de tu amor, Señor, en su corazón y en su vida. Bendícelos también a ellos en su pasado, en sus traumas o dificultades, quizás cuando eran niños. Y bendícelos también en su presente, en las dificultades que hemos tenido a nivel personal o como pareja. Pasa, Señor, pasa bendiciendo a esa persona que me has dado como esposo o esposa, como novio o novia, o como compañero o compañera. Pasa, Señor Jesús, sanando y liberando de todo lo que le pueda hacer daño, de todo lo que le pueda afectar, porque queremos vivir en armonía contigo, Señor, en paz, en alegría, en gozo, en felicidad. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque estás actuando poderosamente en mi vida y en mi relación de pareja. Señor, te entrego las crisis que he vivido para que tú definitivamente me libres, me sanes y me liberes. Si la relación suya está rota, póngala delante del Señor, para que sea el Señor el que pase derramando su sangre desde la cruz y liberándolo de todas esas heridas que quedaron en su ser. Deja, Señor, derramar tu sangre en mi corazón y en el corazón de esa persona que vivió conmigo o que ya no está. Señor, bendícelo, llénalo de ti, de tu amor y de tu gracia. Bendito seas, Señor. Alabado seas, glorificado seas por siempre.
Mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Me llenas de tu paz.
Acaban de escuchar a la teóloga Luz María Cuartas.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeshúa.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Comienza el espacio publicitario.
Ya chaskangi chuka en Ecuador mamayakta pika kinsaniki warmi kari wakunaka pichka watamanta uraima wanyumi naya chaskamanta sinayata wasipi yakichishpa charikpi
chunga warmi wawakunamanta ishkai warmi binya ikutsatami saltiashpa yakichishka kai yakikuna tata kanda nakushpasha miyarichishi yukanchi warmi kari wawakunata uña ikutsakunata ama saltiachu ama yakichichi ama maimampa yuyashpa apachun sakipaychu rikuraychi warmi kari wawakunata
mini wawakunata kuitsakunataka ninantami rikuriana kai yakichi kunata ya chaspa kabisa chichi kaya paichi 911 manchina ya takwa wapama apakunama villa chipaichi hasta wang ya changapaka www.ojoconlaniñez.org muyaikushpa rikupaija.
Termina el espacio publicitario.